¿Te gusta el cine?
¿Te gustan las películas de gladiadores?
¿Te gustan las series?
¿Has tomado nota, Bart?
Multiplícate por 100.
¿Te gusta viajar?
¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Tenemos el plan perfecto para ti. ¿Qué te parecería viajar para hablar de películas que han marcado nuestras vidas? Sí, la tuya seguro que también.
Mi casa, teléfono.
También hablaremos de las series más actuales y muchas secciones más. Te esperamos cada semana para acompañarnos en este viaje.
Cine en serie.
Cada martes, desde las 7 de la tarde, aquí, en Candil Radio.
Muy buenas a todos, niños y niñas, hombres y mujeres, abuelos y abuelas, sobrinos y sobrinas, etcétera, etcétera. Hemos vuelto, Cine en Serie, Fiel a su cita, una semana más, después de poder recuperarnos de esa pandemia tan horrorosa que estaba pasando en el mundo. Ah, que me dicen que sigue la pandemia. Bueno, sigue la pandemia, pero nosotros vamos a intentar seguir aquí un poquito más, ya haciendo los programas habituales, a ver si nos acordamos de cómo se hacían, que hace ya casi un año. ¿Qué digo casi un año? Hace ya más de un año que no hacemos, pero bueno, esperamos que nos perdonéis si tenemos algún problemilla técnico, pero es lo que pasa con las vueltas a casa, ¿verdad, Mariola Martín?
Claro que sí, Jesús Ibáñez. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, Jesús Ibáñez.
Que ¿tienes que decir algo más que claro que sí?
Claro que sí, Jesús. Que bueno, seguimos de pandemia, hombre, ¿quién te ha dicho a ti que no?
Seguimos de pandemia, esto es penosísimo, pero bueno, vamos a intentar desde casa que tenga toda la misma calidad que tenía de la emisora Candil Radio, y cuando podamos volver a esa santa casa, volveremos, vamos, podía apostar por ello. Mariola Martín, empezamos el episodio número 5 de la novena temporada, el programa 309 del total, y recordemos los vehículos para seguir a Cine en Serie.
A través de nuestra página de Facebook, Cine en Serie.
De Twitter, arroba Cine en Serie.
En la dirección de email, cineenserie@gmail.com, y en Instagram con el usuario, @cineenserie.
Nuestros programas los podéis descargar de iVoox, iVoox, iTunes, iTunes, candilradio.com y TuneIn y Spotify. Y si sois de fuera de Almería y no podéis escuchar en la emisora Candil Radio, por internet podéis hacerlo en candilradio.com y en TuneIn. ¿Qué tenemos? Instagram, Cine en Serie, email, cineenserie@gmail.com, ¿y qué más?
Pues por ahora tenemos todo eso, y además darnos cariño, amor, likes, sí, en todos los sitios, porque sí, luego, por ejemplo, tenemos oyentes que nos quieren buscar en Spotify, pero claro, como ahí parece que estamos un poco
Spotify,
más perdidos.
En Spotify estamos escondidos. También os digo que tanto en iTunes como en Spotify solo se pueden escuchar los 20 últimos programas Política de Empresa, pero en iVoox están todos, toditos, todos. O sea que, Mariola, si parece bien, vamos a ver si funciona la máquina del tiempo, que hace mucho que no lo ponemos.
En grasa.
Encendamos círculo. Digo círculos, circuitos del tiempo. Correcto. Por lo menos eso funciona. Y ahora vamos a introducir la fecha a la que vamos a viajar. 27 de diciembre de 1993. Esto rula, Mariola, esto rula. Vamos a recordar qué canción lo petaba en Estados Unidos.
Teníamos como número uno de la lista Billboard una de mis canciones favoritas. Me encanta que me haya tocado a mí esta canción. Es Hero de Mariah Carey.
Qué bonita la Mariah. Y aquí en España teníamos a DJ Jazzy, Jeff and the Fresh Prince, con el tema Boom Shake the Room. Bueno, de Will Smith petándolo, la música también en España, que en principio solamente fue la serie, pero ya luego se puede escuchar la música, y posteriormente haría algunas películas de las más taquilleras de la historia reciente. Y bueno, en la televisión también lo petaban anuncios como este.
Ha llegado tu hora, canal pirata Sega.
Falta de diálogo, incomunicación, distintos gustos. Esto es un desastre.
Relájate, pega duro con la Mega Drive. Los 16 bits que parten con todo. Mega Drive de Sega.
Canal pirata Sega.
Esa época tan bonita en la que Sega Mega Drive luchaba a muerte contra Super Nintendo.
Claro, yo no era de Mega Drive. Un amigo la tenía y jugué, pero no me gustaba a mí la Mega Drive.
Yo era de Mega Drive, pero me gustaba Super Nintendo. Vamos, yo era de toda la que se pusiera por delante, está claro. Y no sé qué me pasa, pero no sé por qué intuyo que el siguiente anuncio me va a venir muy bien.
Mamá, mañana no podré bailar. Me cuesta respirar.
Está resfriada. Mamá te pondrá mejor con Vicks Vaporub. ¿Recuerdas los vapores de Vicks? Uno.
En el pecho.
Para respirar mejor. Dos.
En la espalda.
Para aliviar el dolor muscular. Y tres.
El cuello.
Para calmar la tos. Ahora, a dormir, mi estrella.
La caricia Vaporub, la caricia que alivia. Ver composición, no administrar a menores de 2 años.
Yo recuerdo que me daban ganas de darle un guantazo a la niña. Y mira que yo era pequeña, pero no soportaba.
Pero bueno.
Es que no soportaba eso de mañana no podré bailar.
¿Era la hermana de la del anuncio de mi papá trabaja en Catalán Occidente?
Pues seguro.
¿Que también daban ganas de arrearle?
Seguro. No sé, no me gusta la violencia. Pero en este caso el anuncio no me daba muy buenos sentimientos.
Vía por U, yo creo que eso hubiera funcionado bien contra el coronavirus. Pero se ve que se le olvida a la gente. Eso le echa un pego de bueno. Tú alguna vez lo has probado, ¿no?
Sí, eso
te lo he echado y te quedó
sin respirar.
Bueno, y en Televisión Mariola, ¿qué es lo que podíamos ver?
Teníamos programas como Cita con la Vida, que lo presentaba Nieves Herrero, Zona ACB, que a mí me encantaba, que era lo presentaba Pedro Barte, y El Orgullo del Tercer Mundo en La 2.
Que a mucha gente con esta melodía no le viene nada a la cabeza.
No, a mí no me viene. Pero, recuérdame algo.
Pero recordamos que era un programa especial que le encargaron a Femino y Cansado para que hablara sobre sus cositas. Un programa que iba de muchas cosas, que de hecho ellos en el primer programa pues ya lo explicaron. ¿De qué iba Femino y Cansado? ¿De qué iba este programa?
Con mucha energía. Esta noche tenemos un programa plagado
de
entrevistas.
Muy ameno. Sí, señor, entrevistas, y humor,
deportes,
y humor,
interviews,
y humor,
entrevistas,
de humor,
música,
humor,
entrevistas a políticos,
humor,
y humor también.
No, ¿hay humor?
Bueno, pero como el movimiento, ya lo dijeron los sabios, se demuestra andando, vamos a empezar el programa ya.
Buenísimo, buenísimo.
Nunca defrauda. Faemino y Cansado nunca defrauda.
Los maestros del surrealismo, claro que sí. Bueno, con la si no lo permite Tipicot, que también es la grande maestro del surrealismo. Bueno, pues, ¿y en el cine Mariola qué es lo que lo petaba?
Estaba número uno de la taquilla en aquel entonces, La Señora Doubtfire.
Ay, de Robin Williams y Pierce Brosnan, qué bonito. Sí, y Sally Field. Ay, qué bonito. De esa no hemos hablado, ¿no?
¿Seguro? Yo creo que sí hemos hablado.
Yo creo que se nos ha escapado
esa película.
Pues nada, hay que hacerlo, apunta. Hay que hacerlo. Repasar lo que acontecía en la música, en la televisión, en todos los mundos del mundo. El 27 de diciembre del 93 nos vamos directamente con nuestra película de la semana.
Dale, dale caña, que se oiga lo que viene ahora.
Se trata de En el nombre del Padre. Se estrenó en España el 18 de febrero de 1994, dirigida por Jim Sheridan, producida por el mismo Sheridan, y como productor ejecutivo tenemos a Gabriel Byrne. El guion es de Terry George y Jim Sheridan, basado en la novela autobiográfica Proved Innocent de Jerry Conlon. La música es de Trevor Jones. Protagonizada por Daniel Day-Lewis, que hacía Jerry Conlon, Pete Postlewhite de Giuseppe Conlon, Emma Thompson, que era Gareth Pierce, John Lynch, Paul Hill, Anthony Brophy, que era Danny, Don Baker, que era Joe McAndrew, y Corey Redgrave, que era el Robert Dixon. Tuvo un presupuesto de 13 millones de dólares y recaudó casi 66 millones. No está nada mal. En el nombre del padre es un drama político carcelario que dio a conocer al gran público el famoso caso de los cuatro de Guildford, un hecho local que sacudió a Irlanda en los momentos más duros del IRA. En el amor y la guerra no todo vale, y el film relata con todo detalle las torturas y manipulaciones que sufrió un pardillo para dar con sus huesos en la cárcel, y de cómo un sistema de prisiones deteriorado y corrupto no solamente es incapaz de redimir al preso, sino que le perjudica y radicaliza con la excusa de su propia supervivencia. En el nombre del padre nos encontramos un basado en hechos reales de los que nos gusta a nosotros, aunque con ciertas libertades como veremos más adelante, pero el concepto, como diría aquel, ahí el concepto, está ahí el concepto. Gabriel Byrne, uno de nuestros sospechosos habituales preferidos, había comprado los derechos del libro en el que se basa el film para protagonizarlo, pero finalmente decidió servir como productor ejecutivo en su lugar y dejar que el Daniel Day-Lewis hiciera su papel. Y el bueno de Daniel recurrió a uno de sus compañeros de reparto en El Último Mohicano, la última exitosa película que había rodado, para que interpretara a su padre, y entre ambos crearon uno de esos tandem inolvidables que han pasado a la historia del cine. Nuestra película de la semana, aparte de la política y de la protesta social que en ella encierra, un género que a los británicos se les da de lujo, narra la historia íntima de amor de un padre a un hijo y de la redención personal de este en el nombre de su progenitor. Lewis y Postlewhite son la punta de lanza de un film que entra de forma muy eficaz en los espectadores, haciendo que las poco más de dos intensas horas de su metraje sean una delicia para todo el buen aficionado al cine. De no ser por Spielberg con su lista de Shirley y Jonathan Demme con Filadelfia, que fueron una agonía, todo hay que decirlo, ese año, algunos de los 7 Oscars a los que optaba, mejor película, director, actor para Daniel Day-Lewis, mejor actor secundario para Peter Postlewhite, para la actriz Emma Thompson, guion o montaje, hubieran sido un digno y merecido reconocimiento a la buena labor realizada en el nombre del padre. ¿Cuál sería, Mariola Martín, el argumento de En el nombre del padre?
A principios de los 70, las tropas inglesas que llegan a Irlanda del Norte para mantener la paz empeoraron la situación. En este ambiente aparece el IRA, un grupo que supuestamente defiende la población católica. El rebelde Jerry Conlon, un joven sin trabajo ni ideales políticos, tendrá un altercado con las tropas británicas, desencadenando este hecho una serie de acontecimientos que le llevarán a ser juzgado y condenado injustamente por terrorismo.
Hola, hola. Bien. Nunca te he dado las gracias por aceptar nuestro caso. Jamás pensé que volvería a confiar en un inglés, sobre todo en un abogado. Bueno, intentaré ser lo más preciso posible con los nombres, fechas y lugares. Cualquier cosa que ayude a nuestra defensa. Para explicar por qué estaba en Inglaterra en 1974, en el momento del atentado, será mejor que vuelva atrás, a Irlanda del Norte, de donde soy. En Belfast, a principios de los 70, reinaba el caos. Era extraño ver pasear a soldados por las calles. Todos tenían miedo de la población civil, porque cualquiera podía ser un activista del IRA. Yo solo era un ladrón de poca monta que robaba chatarra. En Belfast, esa era una ocupación peligrosa.
Joder, ¿quieres agacharte, Jerry?
¡Tomo! ¡Ahí va!
El IRA ya me había dado 3 avisos, y cuando una patrulla británica me confundió con un activista, me creó serios problemas.
Al coger un trozo de chatarra, Jerry será confundido con un tirador y el ejército británico le disparará. Mientras él y su compañero de fechoría se dan a la fuga, los vecinos se movilizarán para impedir que el ejército entre a su barrio, mientras los combatientes del IRA se verán obligados a cambiar de ubicación todo su arsenal. Aunque los jóvenes logran escapar, la organización terrorista tiene decidido pararle los pies como advertencia para otros ladrones que puedan atraer una atención innecesaria sobre sus escondites. Drifting away.
Oye, Tomo, bájate los pantalones. En cuanto a ti, recuerda que te avisé, Danny.
Pero, Peter, déjanos en paz.
No hemos hecho nada, en serio.
¿Dejarte en paz?
¿Qué ha dicho esa? ¿Qué se supone que hemos hecho?
Esto es lo que vas a recibir. Bájate los pantalones. ¿Qué? Acabáis de entrar en una casa donde escondíamos material de guerra.
¿Y cómo íbamos a saberlo? Intentábamos escapar de los ingleses.
Estabais robando plomo, ¿verdad?
Intentamos sobrevivir. ¿Qué coño os importa?
Callarnos, estaban disparando.
Cierra la boca. Bájate los pantalones.
¿Por qué?
Porque si te entra tela en la herida, perderás la pierna.
Vamos, Peter, danos unos cachetes. No hace falta que nos dispares, joder.
Puñetero Tarzán.
¡Fijaos cómo oculta sus pelotas!
Por todos los santos. Peter, solo son jóvenes. Dales una oportunidad. Solo queremos asustarles para que aprendan. Robaron plomo y escaparon por una de nuestras casas, empezando todo este follón.
¿Has provocado esto?
Oye, nunca sobrevivirá en esta.
Gracias.
Vida. Esta es la última vez. Vosotros dos, largaos. Dani, la última vez. Y eso va para
ti. Súbete los pantalones.
Muchachos, vámonos.
Ven aquí. Nunca hemos tenido ladrones en nuestra familia.
Nunca hemos tenido nada en nuestra familia.
¿Buscarás un trabajo?
No podemos encontrarlo, lo sabes muy bien.
Yo lo tengo.
Gracias a la intervención de su padre, Jerry logrará salir indemne, pero para evitar más problemas decidirá quitarse de en medio un tiempo con la excusa de buscar trabajo y coger a un barco rumbo a Londres.
Entonces me encontré con mi viejo compañero de escuela, Paul Hill. Poco sabía yo que ese encuentro cambiaría mi vida para siempre. Queda arrestado.
No me jodas, Jerry.
Sigues estando como un cencerro.
James Bond, licencia para matar.
La madre que te...
Estás hecho un saco de nervios. ¿Te ocurre algo?
Me alegro de irme de Belfast. ¿A dónde vas?
A Londres. ¿Y tú?
También. Necesito un trago.
Estoy sin blanca. Pero dejaré que me invites.
Una vez en la capital del Reino Británico, los dos irán juntos a buscar a un amigo de la infancia que vive en una comuna hippie para experimentar amor libre y las drogas. Pero al llegar a Xanadu, tendrán que ganarse el derecho a quedarse allí.
No pueden quedarse. Aquí no hay sitio.
Jim, nuestra regla. Ni propiedades, ni leyes. Solo amor.
Sometámoslo a votación. ¿Queréis a Jerry ya? ¿Cómo te llamas?
Paul.
No. A partir de ahora te llamaremos Triste Luna. Triste Luna.
Ay, al nombre.
¿Vale? Si queréis que Jerry y Triste Luna se queden, levantad la mano. 4, 5, 6, 7.
Levanta la mano, Paddy.
Sí.
8.
Parece que nos quedamos.
Muy bien.
¿Y a ti cómo te llamamos?
Llámame el salvaje.
Espera, un momento. ¡Pórtate de él! ¿Quieres? Vamos, ¿qué te pasa, Saffron? Ya vale, ¿no?
Jerry.
Llevan cerdo muerto.
Son salchichas.
Aquí somos vegetarianos.
Yo también soy vegetariano. Los dos lo somos. He de llevar esas salchichas a casa de mi tía Annie. Precisamente iba a llevárselas ahora. Volveré enseguida. ¿De acuerdo?
Eso de que son vegetarianos...
El típico vegetariano.
Bueno, el caso es que al llegar a casa de su tía se zamparan las salchichas en un plis plas. La vida hippie puede ser lo que tiene, es que van a su rollo, aunque exploten bombas cerca suya. Ya lleva un tiempo separado de su familia y Jerry decidirá llamar a su padre para dar señales de vida.
Eso gusta mucho a los padres.
¿Diga?
Hola, papá.
Dinero, Jerry.
Soy yo, Jerry.
Hijo.
¿Cómo te va todo?
Bien, ya
te... Pídeselo.
Han pasado 6 semanas desde que llamaste la última vez.
Sí, lo siento, he estado muy ocupado.
Hijo, tu madre está bastante preocupada. ¿Sigues yendo a misa? Claro, cada domingo, como un reloj.
Bien.
¿Tienes trabajo?
Bueno, tengo un par de cosillas.
Bien.
Creo que cuajarán.
Ah, bien. ¿Estás a salvo?
No te entiendo. De las bombas.
Sí, solo se oyen a lo lejos, ¿sabes? Pero... Vaya, nena. Lo siento. ¿Tienes problemas?
¿Qué quieres decir?
¿Necesitas dinero?
Tengo dinero por el momento. No te preocupes, tengo suficiente dinero.
Está bien, Jerry, pero llámanos.
Sí, lo haré. Adiós, papá.
Adiós, hijo.
Oye, le diré a tu...
De vuelta a Xanadú, la comuna ha mostrado su preocupación al haber estallado bombas cerca de allí, pero una discusión con uno de los hippies con motivo de su ascendencia irlandesa hará que Jerry y Paul vuelvan a marcharse, así que dura un poquito allí. Tras un rato de charla en un parque con un simpático vagabundo, la suerte hará que mientras pasean por la calle se encuentren las llaves de la casa de una prostituta de lujo y le robarán 700 libras. Esa noche dormirán en un hotel y el día siguiente se comprarán ropa estrambótica que lo flipa y volverán a Belfast para compartir el botín con sus familias.
Cinco personas han muerto y 75 han resultado gravemente heridas al estallar una bomba sin previo aviso en una taberna del distrito de Guildford. El Parlamento ha aprobado una ley antiterrorista que permitirá que los sospechosos de atentados sean retenidos bajo custodia policial por un periodo máximo de 7 días.
Siete anoche, días. La policía joder. Antiterrorista...
Aquí es lo mismo. 7 días. No hay diferencia.
19 sospechosos.
Jerry, ese lleva tus zapatos.
Hemos entrevistado al comandante Robert Dixon de la Brigada Antiterrorista sobre esas detenciones.
Cruz y raya.
No aseguramos que no causemos molestias a ciertas personas. Quizá algunos no se lo merezcan. Por ese motivo, seremos lo más selectivos a la hora de usar estos poderes.
¡Adelante!
¡Detenemos a todos!
¡No escape nadie!
¡Levántate de la cama, maldito cabrón asesino!
¡Las manos en la cabeza!
¡Salid, salid!
No sé a quién coño están buscando, pero yo no he hecho nada.
Jerry,
vuelve adentro.
No ha hecho nada. No, no está metido en política. Tengo derecho a hablar conmigo.
Entre.
No te preocupes, Jerry.
El ejército británico irrumpirá en la casa y se llevarán a Jerry a la fuerza. Le taparán la cabeza y lo subirán a un avión con destino desconocido. El atentado del pub inglés debió suceder mientras estaban con el vagabundo en el parque, pero en ese momento de desconcierto el joven no tiene ni idea de la razón por la que le tienen retenido.
No he hecho nada. Nada malo. ¿Cuándo podré volver a Belfast?
La próxima vez que vuelvas a casa ya organizarán viajes de un día a la luna.
Siempre he querido ser astronauta. ¿De qué me acusan?
Se te retiene bajo la ley de prevención contra el terrorismo.
¿Qué?
Podemos retenerte durante 7 días y 7 noches sin presentar cargos.
¿Pero de dónde sacan que soy un jodido terrorista?
¿Recuerdas esto, Jerry? ¿Lo recuerdas? Mira esto. ¿Estás orgulloso? ¿Y esta otra?
¿Por qué me enseñas esto?
¿Estás orgulloso?
¡Sí, señálele! ¡No le dejéis marca!
¡No queréis ayuda!
¡Pero qué les pasa! ¡Han perdido la cabeza!
¡Sí, échale un vistazo!
¡Orgulloso! ¡Han perdido la cabeza!
Y ahí comenzará la pesadilla para el pobre Jerry. Prético. María, la mejor escena de En el nombre del padre.
Yo te diría dos. Esta que acabamos de escuchar, del interrogatorio, que es intensa a más no poder.
Intensísima.
Y te deja bloqueado. Y la del juicio final de la película, bueno, pues que es muy emotiva y muy...
Que no vamos a desvelar nada, no. Porque ya sabéis que este programa lo hacemos para recordar grandes películas, pero también para dar a conocerlas a la gente que no ha tenido posibilidad de verla y para que le entre el gusanillo y diga, pues yo quiero verla, pues. A partir de ahora, ya sabéis, cuando acabe el programa, la buscáis y os la ponéis, que vais a disfrutar un montón con ella. Te voy a contar alguna influencia de la peli en otras realizaciones, pero es que hay poquísima cosa.
Fíjate, una película tan
resaltable, ¿sí? Reseñable y que causó tanto interés y tanta expectación, pues en principio no ha habido mucha cosa, muy poco. Juego de palabras con el título en episodios de serie variada. Uno de la serie de animación Duckman, que se titula In the Name of the Father, en otro de Los Simpsons de 2009, En el nombre del abuelo, en la serie Aaron Stone, que se llamaba el episodio En el juego del padre. Bueno, hay unos cuantos así, pero poca cosa.
Pues
pero
yo te voy a contar un montón de curiosidades.
Contaba con ello. Sálvame.
Mira, Daniel Day-Lewis, además de perder 15 kilos para interpretar a su personaje, como preparación decidió pasar varias noches en la celda de la cárcel del set de rodaje, mientras que algunos de sus compañeros le insultaban y le echaban agua.
Eso es precioso.
Además, el actor se metió tanto en el papel de Jerry Conlon que durante la jornada laboral mantuvo el acento irlandés norteño. De todos es sabido que Daniel Day-Lewis, cuando inicia un rodaje, es para temerle, porque se mete muchísimo en su papel y bueno, claro, así luego consigue los papelones que consigue. A mí lo que me gustaría saber es cómo se sale después de ese papel, porque tiene que ser difícil.
Creo que le cuesta.
Bueno.
Y eso lo sufre su pareja.
Claro. Aunque Gabriel Byrne aparece bien clarito como productor ejecutivo, al final se distanció bastante del proyecto. ¿Cuál fue la razón? Pues mira, se tomaron bastantes libertades con ciertos detalles de la historia, un hecho que le costó muchas críticas al director. Por ejemplo, los cuatro de Guilford y la familia Maguire tuvieron juicios separados. El personaje del líder de Lira, del que se hace amigo Jerry en la prisión, es ficticio. Además, los Conlon estuvieron en casi todo el tiempo en prisiones diferentes.
Vamos, que no se parecen, o sea,
que no se parece. La abogada Gareth Pierce, aunque sí fue importante tanto en la investigación como en la preparación del caso, pues nunca los representó ante el Tribunal Superior de Apelaciones, ya que las reglas del sistema legal británico lo impedían. Además, la abogada tampoco representó ni conoció a Giuseppe Conlon, quien murió en 1980, 9 años antes de que se produjera la apelación. O sea,
madre
que...
del amor hermoso. Por eso Gabriel Byrne dijo, mira, yo me retiro de aquí, que yo compro un libro y vaya a hacer aquí otra cosa. Pero mira, al final lo que pasa con el cine, ¿no? Que dices, mira, esto funciona mejor aquí, esto aquí, y bueno, al final la esencia de la historia sí que está en la película.
Y a pesar de interpretar a padre e hijo, Pete Postlewhite era solo 11 años mayor que Daniel Day-Lewis.
¿Quién lo diría?
¿Quién lo diría? En la película parece realmente padre e hijo. ¿Qué más? El personaje del inspector Robert Dixon es una combinación de varios agentes de policía relacionados con el caso. Jerry Conlon se hizo amigo de Johnny Depp durante el verano de 1990 y quería que él fuera quien lo interpretaba en la película, pero al final Depp lo que hizo fue escribir el prólogo de la biografía de Conlon.
Fíjate.
Mel Gibson y Liam Neeson fueron considerados para el papel de Jerry Conlon, y para el de Gareth Pierce también se pensó en Madeline Stowe. Yo no veo a Neeson ni a Gibson en esos papeles. Los sí, veo más... Uy, qué va.
Además que Madeline Stowe ya había estado con Daniel Day-Lewis en el último Moicano, entonces dice, vaya, aceite aquí de amante, una vida romántica, ahora soy el abogado.
Además,
y tal,
muy seguidos. No, y por cuadra. Último te comento que a Bono de U2 se le ofreció el papel de Paul Hill, pero la gira que tenía con su grupo se lo impidió.
Bono, mejor que no hubiera aparecido, mejor. Lo mismo que le pasa al bueno de Mick Jagger, que cuando se mete a actor la caga. Bueno, tú a lo tuyo, tú a tus cosas. ¿Tenemos venido a las redes sociales de En el nombre del padre?
Sí, mira, te cuento.
Estamos rescatando las que nos pusiste cuando anunciamos la emisión del programa hace ya año y pico, pero al final como se nos quedó el programa muerto, pues nada, no, pero nos acordamos de lo que los comentarios que nos dejaste y no queremos que se queden, que queden en saco roto.
Mira, María Teresa Moreno González dice, me encantó, es un drama en mayúsculas, real, dura, y me harté de llorar. No me imagino el sufrimiento de los protagonistas y sus familias. El final me pareció de lo más justo, pero el precio que debieron pagar me pareció muy alto. El Oscar conseguido por Daniel Day-Lewis y Emma Thompson, merecidísimos. La verdad es que todos los actores están de 10, aunque es normal con tan gran film. Aaron Contreras dice, me encanta esa película y el final es algo hermoso. En Twitter, Dani por el Mundo nos dice, qué bien que volváis, Dani, no sabes la alegría que nos da a nosotros. A vosotros os pondrá muy contentos, pero nosotros estamos viviendo, vamos, una ilusión tremenda. Dice, me impactó mucho el principio ya que no conocía la historia. Brillante Daniel Day-Lewis, bien llevada la evolución del personaje, apoteósico final. Hace poco me leí el libro en el que se basa y también me gustó, aunque el film cambia cosas para ser, pues, un poco más peliculero. ¿Qué más? Juan Verdú, actor, nos dice, qué grande es Daniel Day-Lewis, es mi referente, es un genio en la interpretación. Juan Verdú, que, por cierto, lo podréis ver en muchas de las series españolas que están apareciendo últimamente, así que echarle el ojillo todo, que seguro que lo veis.
Secundario de lujo.
Es un secundario de lujo y llegará a protagonista. Dagongar73 nos dice, papelón de Daniel Day-Lewis. Y Manuel Hapgarmor80 nos dice, peliculón. ¿Qué más? Rodríguez Calderón Luis. Desde luego que es un peliculón y, como bien dice Caponata 92, toca temas delicados. Las interpretaciones son grandiosas, pero una cosa que me fascina de esta peli es la ironía que encierra, ya que si Jerry Conlon no hubiera vivido tan traumático suceso, siempre habría sido un mindundi. En cambio, esto le sirvió para ser una persona con dignidad. Y Giuseppe Conlon, el aburrido contable al que finalmente Jerry acaba respetando y creo que admirando. Lo dicho, un peliculón de esos que te remueve algo por dentro. Caponata 92 nos comentaba antes cómo aquí se están haciendo ahora interesantes visiones de ETA. En esta película se hurga en la llaga de un tema más que delicado en su momento, con brillantes interpretaciones de sus protagonistas y del padre de Daniel. ¿Qué te ha parecido? ¿Cuánto que, comentario? Que ¡qué
parece,
alegría!
Que me parece genial que la gente comente, porque si la gente no comenta es que la gente no nos escucha y que la gente no le interesa. O sea que gracias a los comentarios, porque eso hace que tengamos ganas, pues bueno, pues de seguir hacia adelante. ¿Te parece bien, Mariola, que te cuente qué fue de Daniel Day-Lewis?
Hombre, pues claro.
Pues volvemos a la actualidad para contaros que Daniel Michael Blake Day-Lewis nació el 29 de abril de 1957 en Londres. Con un abuelo productor de cine, un padre poeta y una madre actriz de teatro, era cuestión de tiempo que este hombre se relacionara con algún tipo de arte escénica. Tras estudiar teatro en la escuela de Bristol, perdió interés por la interpretación e intentó convertirse en ebanista, pero su falta de formación en ese terreno lo hizo regular y seguir con la interpretación. Primero en teatro, desde el 79 al 81, representó varias obras de forma continuada en la ciudad en la que se formó como actor. En 1980 se produjo su debut en televisión en un episodio de la serie Showstring, y un año después se produjo su debut en el cine con un papel destacado en la película Gandhi. Aunque realmente su debut fue en el 71 en la película Domingo, Maldito Domingo, pero tenía 14 años, básicamente era un extra, un chavalillo que aparecía ahí diciendo ¡ah, qué macho!, y tiraba cosas. Durante esa década de los 80 simultaneó su carrera en el cine con la televisión y el teatro, siendo destacable en teatro su interpretación de Hamlet en la obra homónima, que se representó en el Royal National Theatre de Londres, y en televisión en la miniserie My Brother Jonathan del 85. Pero vamos a centrarnos en el cine, que fue una breve carrera pero con unos resultados inigualables. Tras el biopic del dirigente indio, participó en el remake de Motín a Bordo, y un año después, en 1985, coprotagonizó Mi hermosa lavandería y Una habitación con vistas. En el 86 voló hasta Francia para participar en la película Nanou. Dos años después protagonizó la tórrida La insoportable levedad del ser junto a Juliette Binoche y la comedia Un señorito en Nueva York. Justo antes de terminar la década protagonizó dos películas, la comedia romántica Sonrisas de New Jersey y sobre todo el drama que marcaría un punto de inflexión en su vida, Mi pie izquierdo, por cuya interpretación de un joven con parálisis cerebral consiguió su primer Oscar.
Impresionante ese papelón, que yo pensaba realmente cuando lo vi que no conocía a ese actor, yo
que
creía
tenía una discapacidad, que tenía una y nada, discapacidad. Nada de nada. En 1992 protagonizó El último mohicano y un año después La edad de la inocencia, a las órdenes de Martin Scorsese, y también Nuestra película de la semana, por cuyo papel, ya comentado, obtuvo su segunda nominación al Oscar. Hasta tres años después no volvería a protagonizar ninguna película, El crisol, y a la cual siguió The Boxer, tras cuyo trabajo se tomó un descanso de 5 años, en el que dio tiempo a aprender y desarrollar durante 8 horas al día, que estaba ahí, dale que te pego, a diario, el oficio de zapatero en un pueblecito italiano. Fíjate.
Es que pinta de ser un hombre muy concienzudo, o sea, muy de pues voy uno, a hacer esto y me voy
un hombre que dice, que ahora me he cansado de esto y voy a hacer lo otro, pero voy a tope. Bueno, que volvió por la puerta grande gracias a Scorsese en 2002 con Gangs of New York, tercera nominación al Oscar. Nadie podía esperarse que tras esta película únicamente volviéramos a verle en 5 películas más hasta la fecha. En 2005, The Ballad of Jack and Rose, 2 años después, Pozo de Ambición, cuya interpretación de magnate del petróleo sin escrúpulos le valió su segundo Oscar. El musical Nine, de 2009, 3 años después, Lincoln, que fue su tercer y último Oscar hasta la fecha, siendo la última película en la que hemos podido disfrutar de su presencia en El Hilo Invisible, justo hace 4 años, y que le valió su 6ª nominación al Oscar. El rodaje del Hilo Invisible hizo mella a este actor de método. Cayó en una inesperada y profunda depresión y por esa razón decidió anunciar su retiro definitivo del cine. Que ya amagó con retirarse tras Lincoln, pero en esta ocasión dijo que ya no había marcha atrás, ya que manifestó que toda mi vida he hablado sobre cómo debía dejar de actuar, pero ahora es diferente. La decisión se ha enraizado en mí, convirtiéndose casi en una compulsión. No quiero verme absorbido por otro proyecto. Bueno, nosotros seguimos esperando que un día nos sorprenda y vuelva. No en vano es el actor con más Oscars de la historia, un logro difícil de igualar con únicamente 20 películas en su haber. Una carrera breve pero muy intensa y muy fructífera. Termino hablando de su vida personal. tuvo una tormentosa relación con Isabella Gianni, que comenzó en el 89, con quien tuvo un hijo, y que tras varias rupturas y reconciliaciones le mandó un fan en el 94, en el que decía literalmente, apunta Mariola, pues algún día tienes que...
Apunto.
Que mandar un fan y decirle, ping. Dijo, atención, hasta luego, Mari Carmen. Bueno, literal.
Mari Carmen a lo mejor no dijo.
Mari Carmen Isabel.
Mary of Carmen Isabel.
Bueno, que eso. En el 96 se casó con la actriz Rebecca Miller, con quien tiene dos hijos y junto a quien vive tranquilamente retirado en un pueblo de Irlanda.
¡Qué bien!
Aunque también se le ha visto por ahí pasearse por Nueva York, por todas esas cosas.
Hombre, pues normal. Tampoco va a estar allí.
Si veis un tío que tiene el mismo tono de piel que el jugador Iniesta, pero con tatuajes por todos los brazos y con cara así como de enfadadillo y de miope, ese es Denis de Luis. Podéis pedir un autógrafo que seguramente os mande a... Y repasada nuestra película de la semana, nos vamos con la serie. ¿Cuál es la serie?
Se llama Roseanne.
¡Ah, me suena!
¿No te acordabas ya? La serie que os traemos esta semana no será desconocida para vosotros, ya que lideró la audiencia durante bastante tiempo. Roseanne es una serie estadounidense producida por la ABC que fue estrenada el 18 de octubre de 1988 y la familia protagonista rápidamente conquistó el corazón de los telespectadores con sus vicisitudes. No en vano fue la primera vez que en televisión se representaba a una familia de clase baja, con los progenitores trabajando fuera de casa, con sueldos bajos y con serias dificultades para llegar a fin de mes. Lo normal en aquellos años era ver a las familias pues con un alto nivel adquisitivo y bueno, todas estupendas y maravillosas. Tampoco eran comunes los temas tratados, considerados tabú en las comedias familiares televisivas. Las drogas, la menstruación, el alcoholismo o la homosexualidad formaban parte de las conversaciones de la protagonista, una mujer con sobrepeso, totalmente opuesto a las perfectas amas de casa que nos enseñaban en los 80. Aunque la serie dejó de emitirse el 20 de mayo de 1997, la productora decidió hacer una continuación y 20 años después estrenó una última temporada que fue cancelada de forma prematura debido a los comentarios racistas emitidos por la actriz protagonista, Roseanne Barr, sobre la ex asesora presidencial de Barack Obama, Valerie Jarrett. Cito textualmente: Valerie es el resultado de que los hermanos musulmanes y los del planeta de los simios tengan un bebé.
Vale.
Ya está, cierro comillas.
Ahí lo dejo, no comento nada.
Bueno, podéis imaginar el pitote que se montó con toda esta historia.
Nah, tampoco creo yo que
de
venga
dime
eso.
Dime si directo, nah. De tú, que yo, que sí, que no, que... En fin. Bueno, finalmente decidieron continuar con la historia de la familia, pero dando un matiz un poco diferente. Hicieron una especie de spin-off titulado Los Connett, que básicamente era lo mismo, pero sin la matriarca, a la que le dieron un final bastante controvertido también.
Pues entonces no.
Como dato curioso, cabe decir que, a pesar de su gran éxito, nunca fue nominada a los premios Emmy como serie. Sí que consiguió 3 Globos de Oro. Por cierto, y con esto ya termino, en ella han salido estrellas de la talla de Leo DiCaprio y George Clooney, el primero interpretando a un compañero de clase del Instituto de las Hijas de la familia y el segundo ejerciendo de jefe de la hermana de Rosa.
Roseanne, este hombre del que te hablo, el doctor Jerry McLean, te enseña a sumergirte en los ocultos tesoros del subconsciente.
¿De verdad?
Sí, es muy sencillo. Dice, si tu mente lo concibe y tu corazón lo cree, lo conseguirás.
¿Conseguir qué? Ha ido a otro de sus interesantísimos seminarios.
Sí, y es estupendo.
Puede que te acompañe alguna vez.
Querer es poder. Debes asistir, Crystal. Cambiará tu vida.
Me encantaría cambiarla.
Y puedes. Te costará $30. Solo dura una noche. Te enseñan lo elemental para visualizar.
¿Visualizar?
Sí, utilizar el poder de tu mente para conseguir lo que quieras. ¿Deseas un coche nuevo? Pues a visualizarlo.
No me parece difícil.
Vamos a ver si da resultado todo esto.
Sí, hazlo tú.
¿En serio? Visualizo una casa ordenada. Hijos que me obedecen. Y un marido que se desvive por mí.
Y es posible.
Sí, nos montamos todas en el coche nuevo de Crystal. y viajamos por una preciosa carretera de montaña entre pinares verdes.
Buena idea.
Para visitar a mi hermana en su granja de chiflados.
El argumento, Jesús Ibáñez.
Rosanne nos cuenta las aventuras y desventuras de una familia de clase obrera estadounidense, los Conner, con la peculiaridad de que es una familia algo desastrosa, bastante desordenada y con un presupuesto económico bastante ajustado, donde los modales brillan por su ausencia.
Mamá.
¿Qué?
¿Puedo ir a casa de Billy?
No, no puedes ir a ningún sitio en toda tu vida. Ven aquí, tú.
¿Qué?
Hoy hablé con tu profesora de historia.
¿La horrible señora Crane?
Sí, eres de lo más traviesa. ¡Para el soniquete! Dice que has ladrado en clase.
¿Sí?
¿Se puede saber por qué?
Mamá, esa mujer es un petardo. No es que ladre, es que me duermo. ¡Mamá!
Mamá, ¿cambiaste mi cartera? Sí, está aquí.
Ah, pues gracias.
En serio, darling, tienes que comportarte. Hablo en serio, nada de ladrar.
Todo el mundo se burla de la señorita Crane.
Mamá, es azul.
Oye, estoy hablando con mamá.
Yo también.
¡Cállate!
No me digas que me calle, bueno, te he dicho mil veces.
Silencio, vamos a hacer una tregua, niñitas.
Vas a usar esa cartera hasta que cumplas los 30.
Estupendo, voy a parecer un monstruo marino. ¡Qué novedad! ¡Calla, idiota!
Comprendo que algunos animales se coman a sus crías.
Llega el momento de conocer el reparto de Rosanne.
Comenzamos con la protagonista, Rosanne Conner, que es una mujer con poco glamour, que trabaja en una línea de montaje de una fábrica y que trata de sobrevivir de la mejor manera junto a su marido y a sus hijos. Está interpretada por Rosanne Barr, una actriz más que polémica, que comenzó con la serie Hospital General y a la que hemos podido ver en otras más exitosas, como por ejemplo Cosas de Marcianos, Portlandia o The Office, y en películas como Pesadilla Final, La Muerte de Freddy o Blue in the Face. También hemos podido escucharla en el doblaje de Mira Quién Habla También o en Zafarrancho en el Rancho. Uh-huh. Dan Conner es el marido de Rosanne y padre de sus hijos. Un hombre afable, trabajador incansable y siempre con el toque de humor a punto. Está interpretado por John Goodman, un actor que comenzó en la gran pantalla con títulos como La fuga de Eddie Macon y al que hemos podido ver en multitud de producciones como Los Picapiedra, El Clan Lebowski o más recientemente en El Jugador o Trumbo, La lista negra de Hollywood. También hemos podido verle en series como El ala oeste de la Casa Blanca y prestando su voz en Los Simpson. Darlene Conner es una de las hijas de la familia, una chica fuerte, ruda y sarcástica que antepondrá sus actividades, como por ejemplo el deporte, a cualquier otra cosa. Está interpretada por Sarah Gilbert, una actriz que comenzó en series como Juana Calamida y películas como Hiedra Venenosa. Tras varias producciones de dudosa calidad, consiguió un papel en Alta Fidelidad y en series como 24 o Will y Grace. Recientemente hemos podido verla en Bad Teacher o en Big Bang Theory interpretando a una compañera científica de Leonard. Más adelante os cuento una curiosidad respecto a esto. Becky Conner es la otra hija de la familia, inteligente y dispuesta a todo. Muy cabezona y con un temperamento no está dispuesta a dar su brazo a torcer en determinadas situaciones. Está interpretada por Alicia Goranson, una actriz con muy poquitas producciones. Comenzó en la película Donde reside el amor y a partir de ahí, exceptuando nuestra serie de la semana, poco más tiene destacable. Algún episodio suelto de Sexo en Nueva York y Fringe y poco más. DJ Conner es el primero de los hijos varones de la familia. Simple y casi podríamos decir que bobalicón, pues ya que todo el mundo le gasta bromas o se ríe a su costa. Está interpretado por Michael Fishman, un joven que debutó y casi finalizó su carrera con la serie Rosanne. Hemos podido verle en papeles muy sencillitos en Inteligencia Artificial o en Seinfeld. David Haley es el novio de Darlene, un chico sensible, responsable y muy educado que choca un poco con la personalidad de la muchacha. Está interpretado por Johnny Galecki, un actor que comenzó con la TV Movie En el nombre del señor. Parece que hoy nos damos puntadas sin hilo.
Escúchame, esa referencia no la he dado yo, fíjate.
Pero realmente se dio a conocer un poco más en Socorro, ya es Navidad. Otros de sus éxitos son Sé lo que hicisteis el último verano, Vanilla Sky o Hancock. Algunas de las series en las que ha participado son Entourage y Me llamo él, aunque evidentemente su éxito más absoluto es el Leonard Hofstadter de Big Bang Theory. serie en la que coincidió, y aquí viene la casualidad, con su novia en Roseanne, siendo estos dos también pareja durante un breve tiempo en Big Bang Theory.
Madre mía, qué lío.
Pero lo dejaron porque tenían teorías de cuerdas diferentes en su filosofía. Normal,
es que hay muchas cuerdas y muchas teorías, claro.
Y sin dejar de lado Big Bang Theory, vamos con el último personaje del que vamos a hablar. Jackie Harris, la hermana de Roseanne, una mujer neurótica y con serios problemas en las relaciones con sus parejas, pero que ama de forma incondicional a sus sobrinos. Está interpretada por Laurie Metcalf, una actriz que comenzó en la película Buscando a Susan desesperadamente y que ha trabajado en multitud de producciones como JFK, Scream 2 o Lady Bird. Hemos podido verla también en series como Anatomía de Grey o Easy Money, y aunque ha prestado su voz a la madre de Andy en Toy Story, para nosotros siempre será la madre cristiana, católica y apostólica de Leonard en Big Bang Theory.
Por lo visto te crees que este es un reino mágico y que tu misión consiste en sentarte en el trono.
¿Ah, sí?
Sí, y que todo lo hace un mago maravilloso. Magia, la colada hecha. Magia, la cena servida.
¿Quieres que haga la cena, Pues la haré ahora mismo.
¿Has olvidado que lo intentaste ya hace 3 años?
¿Crees que no sé cocinar, Pues sé cocinar.
Y yo me pasaré la noche fregando platos.
No, lo haré yo.
¿Cuándo?
El jueves, a las 6:30 en punto.
Con un escoplo y un martillo. ¿Qué pretendes, poner maíz cocido para la cena? Déjame, no sabes ni abrir una lata.
Traté de ayudar.
Pues inténtalo con mayor brío, ¿sabes por qué? Más vale que te plantees bajarte del trono ahora mismo y empieces a ayudarme, porque me estoy hartando.
Roseanne cuenta con 10 temporadas y un total de 231 episodios que pudieron verse en canales españoles como Antena 3 o las autonómicas. Su continuación, titulada Los Conner, fue todo un acontecimiento y ha podido verse en España en Movistar Plus. Por lo pronto lleva 3 temporadas estrenadas y no parece que vaya a parar. Mariana Martín, comentarios de Roseanne.
Hemos tenido un par de ellos en Instagram y el primero de ellos dice Alberto W. Series, maravillosa, y los Conner asombrosamente mejoró mucho cuando echaron a la propia Roseanne, y pone emoticono de risa, risa. Bueno, ya, en fin, todos sabemos que... Bueno, y Latanace, que por cierto, recomendamos fervientemente que la gente siga a Latanace en Instagram y en redes sociales, que es maravillosa. Pues nos dice, amaba esta serie.
Bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis dejado comentarios respecto a la serie y también respecto a la película. Y ya vamos con nuestras secciones troncales. Que comenzamos con la cita célebre.
¿Cuánto tiempo sin oír la máquina de escribir?
Y funciona igual de mal que siempre.
Bueno, la cita célebre de esta semana nos la trae ni la canta Sri Ram, que como todos sabéis, sí, por sí, supuesto, sí, sí, sí. Por eso yo lo recuerdo, es un filósofo y teólogo indio del siglo XX. Y dice así, dejad que vuestro ánimo remonte las dificultades. No existiría ninguna voluntad si no hubiera ninguna resistencia.
Pues yo creo que pega mucho con los tiempos que estamos viviendo. O sea que vamos a hacerle caso al bueno de ni la canta Sri Ram Ding Dong y vamos a hacer resistencia. Venga, ¿quién cumple años esta semana?
El actor español Óscar Jaenada, que cumple 45.
Ajá.
El actor Rocco Siffredi, que cumple 56. Y yo lo veo muy mal para su edad.
Está muy desgastado.
He visto una foto ahí un poco desgastadillo. Y la actriz Cristina Hendricks, que cumple 46.
Que está estupenda, ¿no?
Estupendísima.
Bueno, cuando hablamos de esta semana de cumpleaños, de esta semana de mayo de 2021 que estamos viviendo.
Claro.
Que luego dice, uno escucha el programa dentro de 5 años, pero si, ¿cómo que esta semana cumple? Bueno, es que nos estamos retrotrayendo a esta fecha en particular. Y tenemos también, Mariola, tal día como hoy, pasaron cosas, ¿no?
Uy, unas cosas muy raras. Mira, en el año 326... en Bizancio, Elena de Constantinopla, que era la mamá, la madre del emperador Constantino,
¿sí?
Pues dice que ha encontrado la cruz de madera en la que murió Jesucristo.
¡Madre mía!
A mí lo que me sorprende de todo esto es cómo está reflejado, es cómo, en qué momento se ha quedado ese... En el año 326, si muchas veces se pierden los archivos de hace 4 meses.
No, pues ahí está bastante bien documentada.
Bueno, en 1919, en Nueva York, aparte el primer vuelo de pasajeros en el continente americano hacia Atlantic City. Ah, se ve que iban ahí a apostar a
la ciudad del vicio.
Dólares. Y en 1927, también en Estados Unidos, el militar Hawthorne C. Gray asciende en globo hasta una altura de casi 13 kilómetros.
¡Dios! Oye, pues es bastante, ¿no?
Oye, es mucho.
Para mí es bastante.
Para mí.
Me gustaría, después de escuchar este sonidillo... ¡Ay, tan bonito! Contaros la taquilla, pero es que la taquilla es tan pobre... Que mira, vamos a dar un poquito de tiempo a que esto se recomponga, ¿eh? Se acaben los estados de alarma y demás, ya podemos ir al cine a tope y poder contar cifras dignas, porque ahora mismo lo que podemos decir es que se está viendo en las plataformas y demás, pero poco más.
Esta sección la limitamos.
¿Qué lo peta en Netflix, Mariola? ¿Qué lo peta?
Bueno, pues en Netflix es que no hay tantísimas cosas que...
La tan cacareada serie de Mario Casas, ¿no?
Sí, iba a decir esa.
El inocente.
No, es que no quiero ni hablar de ella.
Es que por ahora...
Por ahora... Que me perdonen los puristas, pero por ahora...
Que nos perdonen los del puro, pero por ahora...
No, a mí no me convence.
Noticias sí que hay.
Sí.
Noticias sí que hay. O sea, voy a comenzar contando que este viernes 7 de mayo se estrena en cines 4 días. Película dirigida por Rodrigo García. ¿Sabes quién es su padre?
¿Quién?
Gabriel García Márquez, ¿te suena?
No me digas.
Te lo digo yo a ti. Y está protagonizada por Glenn Close y Mila Kunis. 10 años de consumo de heroína han dejado en ruinas la vida de Molly. Una nueva medicina podría ayudarla a comenzar de nuevo si es capaz de mantenerse limpia durante 4 días, algo que trata de lograr con la ayuda de su madre Deb, una mujer de ideas férreas. El amor que ambas se profesan se verá puesto a prueba como nunca antes en sus vidas. Y entonces esta película narra los 4 días decisivos en los que una madre intentará ayudar a su hija a dejar el consumo de heroína. 4 días promete ser una montaña rusa de emociones en la que la esperanza y la codependencia se dan de la mano en una trama que pone de manifiesto el sufrimiento de millones de personas durante esta era de la adicción que azota Estados Unidos. La película tuvo su premier mundial en el pasado Festival de Sundance y está inspirada en una historia real publicada en el diario Washington Post. El guión lo firma Ellie Shallow, periodista que ganó el Pulitzer en 2014 y que con este film debuta como guionista.
En el convulso Montevideo de 1972, mientras el país se despeña irremisiblemente hacia el precipicio de la dictadura, Diego y Leonardo, dos guionistas de un conocido programa de humor de televisión, luchan por mantener su integridad ante las presiones de sus superiores para que rebajen el tono de sus mordaces sátiras políticas y eviten ofender a los altos militares que se están apoderando del control del país.
También había ofendido antes, ¿no?
Había ofendiditos ya en 1972. Paralelamente, del lado de los opresores, Rojas, un teniente del ejército que ha sido presionado para torturar a militantes o simpatizantes de la guerrilla de los Tupamaros, exorciza a sus demonios con Susana, una prostituta con la que se encuentra una suerte de refugio emocional ante su fuerte sentimiento de culpabilidad. Esta cosa tan sencillita que os acabo de contar,
muy ligera,
es el argumento de El año de la furia, una coproducción hispano-uruguaya dirigida y escrita por Rafa Russo y que tiene un reparto muy potente encabezado por Alberto Amán, Joaquín Furriel, Daniel Grao,
nuestro amigo,
Martina Guzmán, y cuenta también con la colaboración especial de Maribel Verdú. El año de la furia se estrenará en cines el próximo 28 de mayo.
Mira, todo para este mes. Y yo creo que ya llega el momento de desplegar la alfombra roja. Y que Mariano Martín, un año y pico después, pueda desfilar con sus perlas naturales sobre ese tapete tan bonito y tan evocador.
Menos mal que lo guardamos bien, ¿eh? Y se ha mantenido y se ha conservado en estupendo estado.
Porque lo ponemos bolitas de alcanfor, lo encerramos ahí en un plastiquito muy bueno, ponemos una guita de calidad premium y entonces ahí se queda.
Los tacones me hacen un poco de rozadura.
No, porque te ha crecido el pie.
No, hombre, de eso nada. Lo que pasa es que llevo mucho tiempo sin ponérmelos.
Comience usted, por favor.
Bueno. Comenzamos la semana fuertecito, pero muy fuertecito. Y es que vengo con una noticia que nos deja helados. Os hablo de Sme Bianco.
Hombre, esa es la del Martini.
No, casi. Ah. Es la de Juego de Tronos. Rojo. Sí. Todos los fans de Juego de Tronos sabrán de quién hablo.
Vale.
Pues esta chica ha denunciado al cantante Marilyn Manson por agresión y tráfico sexual.
¡Dios!
Las declaraciones de la actriz, que se unen a las que otras compañeras actrices ya habían hecho sobre febrero, ponen los pelos de punta, ya que según relata, el cantante la contrató para grabar un videoclip y lo que hizo fue retenerla durante 3 días sin darle apenas comida ni dejarla dormir.
¿Y eso cómo puede ser?
Pues no lo sé, yo te cuento la versión de ella. Quizás si consigo hablar con Manson, a lo mejor me cuenta otra vez.
Sí, si quieres hablar con Manson, que sea con Marilyn, porque Charlie ya no puede.
Bueno, según dice la actriz, en la casa solo había cocaína y además la obligó a realizar diversas prácticas sexuales, pues que son dignas de aparecer en 50 sombras de Grey. Las describe. Yo no lo voy a hacer porque esto es un programa para todos los públicos.
Y porque es muy perturbador, ¿no?
Y bastante perturbador.
No acaba en boda.
Todo esto, además, sin pagarle por ese supuesto trabajo del videoclip, ¿no? Y además obligándola pues, a realizar diversas tareas en la casa, como si de una esclava se tratara. Además, ella decía que el cantante le decía algo así como, pues tú tienes que trabajar así porque para eso te he traído, te he sacado de donde estabas y te he traído aquí. Bueno, cosas muy feas.
Regular pinta la cosa.
Ante esto, pues no ha dudado evidentemente en demandarlo. Muy bien que ha hecho, por supuesto. Veremos en qué queda todo esto, pero esperamos que Manson tenga su condena bien firme para que se dé cuenta, pues, de estas barbaridades no son de recibo.
Sí, se prueban los delitos.
Sí, se prueban
presunción
los delitos.
Presunción de inocencia
siempre.
Por ahora.
Pero
bueno,
que no ha sido, la muchacha no ha sido la primera.
Mucho respeto por este asunto.
Pues sí. Y ahora termino con otra cosa. Otra noticia que a mí me ha asustado un montón, pero...
¿A ti? Uf. Sí, tú estás cura de espanto.
No, pues fíjate. Pero menos mal que al final pues no ha sido tan grave la cosa como la pintaban. Y es que hace unos pocos días veíamos salir a Brad Pitt de un centro de salud en silla de ruedas.
¿Qué dices?
Madre mía, pues ¿qué habrá pasado?
¿Será por un papel que está haciendo de un hombre que va en silla de ruedas?
Que no, que era tal cual, ¿no? Que era de verdad, me ha ido con su guardaespaldas. Bueno, pues es que resulta que el bueno de Brad tenía ciertos problemas dentales que debía resolver de inmediato, ya que sus muelas del juicio le estaban dando tormento. Así que no dudo en meterse pues en ese fregado justo antes de los Oscars, que también tienes que tener tus ganas para meterte en el fregado antes de los Oscars. Claro, que menos mal que yo ya lo había visto en los Oscars y dije, pues en silla de ruedas no va, pero claro, ¿qué habrá pasado?
Estaba remediado ahí con los Oscars ya, ¿eh?
Lo de la silla de ruedas, hay que aclarar que es un protocolo estadounidense de que vayas lo que vayas a un hospital, debes salir de él en una silla de ruedas. Eso está muy bien. Aquí en España hay veces que deberían también hacer... A ver, hay veces, ¿eh? Porque hay veces que vas que no puedes y te vas, dejan ahí, ale, venga, tira tú. Pero bueno, pero claro, que yo ahora luego así pensando y dándole vuelta, digo, no veía yo ahí a Brad muy en su salsa la noche de los Oscars. Lo veía así yo, un regularcillo. Y yo pensaba, claro, que era, pues que si es que normal, el COVID, el miedo a acercarnos, no sé cuánto. Pero no, estaba ahí como contenido, la sonrisilla esa que no le terminaba tampoco de salir. Y es que a lo mejor el pobre estaba todavía con los puntos puestos.
Él estaría ahí echándose la lengüecilla ahí a los piños. Y la abuelica de Minari dijo, eso es que me lo he ligado.
Yo ya os digo que Brad siempre...
Yo creo que pilló cacho esa noche, ¿eh? Otra vez. El bueno de Brad.
Cacho de pan pilló. Ay, qué cosas tienes.
Pues mira, hemos llegado creo que con bastante éxito de crítica y público. Bueno, eso me lo estoy inventando, pero bueno. Al final del programa. Y la semana que viene viajaremos hasta el 19 de diciembre de 1986... 886, 19 de diciembre de 1986, para hablar de una película que seguro que muchos vais a conocer en cuanto ponga esta frase.
Disculpen, esa pequeña planta que tienen expuesta en el escaparate, ¿a qué especie pertenece?
La tienda de los horrores.
Hemos tardado poco en traer un musical de nuevo al programa, ¿eh?
¿Cómo que hemos tardado poco?
Hemos retomado el programa habitual, el formato habitual, y al segundo ya que es un musical. Había ganas.
Hombre, siempre hay más ganas de un musical.
Una película muy divertida que para los que la hayáis visto seguro que vais a pasarlo en grande con el recuerdo que vamos a tener la semana que viene, y el que no la haya visto seguro que le va a dar ganitas de verla. Mariola, nos vemos en 7 días.
Nos vemos en 7 días, Jesús. Yo ya me quedo por aquí cantando la canción.
Y yo también. Hasta luego. And teaching would suit you still. Sound me a dentist.
You'll be a success.